Hola y bienvenidos un martes más de Cada 2 a Radio Terror. En este episodio pasamos de casos vintage, que somos muy forofos en este podcast, a un caso bastante reciente, o sea, es del 2015, y de hecho, una de las personas implicadas saldrá de la cárcel en el 2024. O sea, yo creo que es dentro de 2 años, literalmente, probablemente veremos cómo esta persona sale de la cárcel. Pero antes, no me quiero avanzar y quiero hacer un pequeño repaso de comentarios que creo que os gusta mucho y a mí también, así que perfecto. El primer comentario viene de la mano de Marina, que me comenta si en algún episodio podría hablar sobre el Mago de Oz y todo lo que pasó en la película y todo eso. Sobre eso en concreto hice un vídeo en TikTok, con lo cual puedes encontrar todo lo que pasó, que es muy turbio, en mi perfil de TikTok, que como siempre estará todo linkeado en la descripción de este episodio. Carla Gómez, aparte de preguntarme si puedo hacer algún episodio sobre los casos de Alemania, que me los voy a mirar, también me comenta una cosa que me hace mucha gracia y ahora les voy a comentar por qué. Dice: el olor a almendra del cianuro lo conocía gracias al detective Conan. Es una tontería, pero a mí me hace mucha gracia porque yo estos anuncios animados los veía en catalán, con lo cual leer Detective Conan en vez de Detective Conan se me hace súper extraño, pero bueno, no sé, era una anécdota que quería contar porque me hizo mucha gracia cuando vi este comentario. Después, Maru CLV me dice: la soltura con la que cuentas cada historia y todo el trabajo de investigación que lleva cada podcast detrás, qué gustazo y qué ganas de que llegue los martes. La verdad es que a mí también me hace mucha ilusión que llegue los martes y poder colgar el podcast, porque siempre me escribe gente y me explica sus teorías, me pongo a hablar con esas personas y mola muchísimo, con lo cual también es una de mis cosas favoritas que llegue los martes para colgar el podcast y poderlo comentar con gente por Instagram, por los comentarios de Spotify, por TikTok, por donde sea. Está súper, súper guay. La gente que me escribe me explica sus teorías y sus cosas, me encanta, os lo juro. Por cierto, estaba pensando, soy Blanca editando para empezar, que ya que he dicho esto de que me gusta mucho pues comentarlo con gente, y esto he pensado que para que también lo podamos hacer todos juntos, podríamos hacer, no sé si es un grupo de Discord, porque realmente no sé cómo funciona Discord, no soy gamer, ¿sabes? Pero podríamos buscar algo así. Ya me diréis qué pensáis en los comentarios para ver si podemos desarrollar algo guay y así poderlo comentar todos y eso. A mí me parecería chulo, no sé qué pensáis vosotros. Quien dice Discord dice otra plataforma que creáis que pueda ser útil, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Yo es que soy muy boomer, si os digo la verdad. Pero bueno, continuemos con el repaso de comentarios. Alejandro W. me dice: me sumo al caso del asesino en el submarino. Hay un documental en HBO y una serie en Netflix. No sé si eres tú, pero hay una persona que me escribió por Instagram y me dijo todos los documentales, películas, series, libros que tenía que ver o escuchar para poder hacer este caso. Y la verdad es que me lo voy a mirar muchísimo porque no solo el nombre me llama mucho la atención, sino que además me lo habéis comentado mucho. Y después Alejandra también añade una cosa que me hace mucha ilusión, que dice: adeo desde Argentina. Para empezar, me hace mucha ilusión que me escuchéis desde Argentina, pero además que digáis adeo me hace muchísima gracia. Así que nada, solo quería comentar esto y en mi caso adeo desde Barcelona. Pues un usuario que se llama Moon habla sobre el tema de la bristofilia y dice: nos han inculcado el estar con un hombre que nos proteja y que solo nosotras veamos su lado bueno y soportemos lo malo. En cambio, ellos les dan la idea de que debemos ser lindas y sumisas. Sí, yo creo que mucho de la bristofilia, de lo que comenté y espero que se haya entendido en el podcast, es que viene muy de la mano del machismo en el que hemos nacido. O sea, es muy interesante ver cómo casos tan extremos revelan realmente el tipo de sociedad en el que vivimos. Galleta.maría me dice: me ha parecido muy interesante, creo que este comentario estaba en el episodio de la bristofilia y la verdad me hace mucha ilusión porque sí, fue un episodio difícil de grabar, difícil de investigar y no quería que se me malinterpretase. Entonces me alegra que que no se malinterpretase y que también disfrutaseis, entre comillas, obviamente, porque estamos hablando de algo muy macabro. También Irene Rivera Domingo también me dice que le ha parecido muy interesante y me comenta si conozco el caso de James Bulger. Sí, es un caso que la verdad, si hay 3 casos que me parecen como muy duros y de los cuales yo creo que nunca hablaré, este es top 2, digamos. O sea, sobre todo me incomoda muchísimo el caso de James Bulger porque, como tú misma comentas, lo mataron 2 niños de 10 años y lo mataron de forma muy sádica y muy, no sé, que se te ponen los pelos de punta. Y después también hay un caso que es el caso de Hello Kitty, que también me lo habéis comentado, que dudo mucho, perdón, es que estoy esperando un mail importante, entonces tengo el móvil en volumen. Lo siento si oís algún WhatsApp o alguna cosa, pero bueno. La cuestión, que estos 2 casos probablemente nunca lleguen al podcast, porque es lo que os digo. Son casos que cuando he aprendido sobre ellos me han perseguido durante días y realmente me han afectado, con lo cual no sé si algún día podría dedicar 2 semanas a la investigación y todo eso. No sé, ya veremos. Ghost dice: cada vez me gustan más estos episodios, muchas gracias. Y después comenta: se los enseñé a mi profesora de psicología y a ella también le encantan. Jolín, de verdad que muchísimas gracias, porque a veces tengo como un poco síndrome del impostor, porque yo estudié comunicación audiovisual y claro, en TikTok, en la radio, aquí que hablo de psicología, no tengo yo una titulación de psicología, una titulación de historia del arte, con lo cual tengo un poco síndrome del impostor y que una persona que es psicóloga, o en TikTok a veces que me han comentado historiadores del arte, lo valoro muchísimo porque en ningún momento quiero banalizar su profesión, porque es algo que me parece súper importante y que tiene muchísimo valor. Así que muchas gracias, de verdad. Judith añade, me ha encantado el capítulo era en concreto este, el de la viristofilia, y dice, me preocupa especialmente que haya tiktokers con grandes cifras utilizando la figura de Dahmer para ganar likes. Esta gente tiene mucha influencia en la gente joven. Totalmente, o sea, es un apunte que hice al final del episodio y es algo que yo creo que es bastante preocupante, porque es lo que digo, antes quizás, pues yo qué sé, las chicas iban al juicio, que ya es muy doloroso para las familias, pero es que ahora están en las redes sociales que lo ven más gente de la que está en el juicio. Y además es lo que dices tú, tiene muchísima influencia y han de ser conscientes de la plataforma que tienen, que es muy importante ser consciente de eso. Laura Rodríguez me dice que le gustaría que hablase sobre las mujeres asesinas y más concretamente sobre Fulan Devi, creo que se pronuncia. Este caso en concreto no lo conozco, pero sí que es cierto que quiero hacer un episodio de alguna mujer asesina para poder introducir el tema de las mujeres que matan. Entonces lo tendré en cuenta para cuando haga ese episodio. Ivana comenta, intenté ver la serie de Dahmer y solo pude ver 4 capítulos. Me dolía la cabeza y tuve que dejar de mirarla. Es increíble que exista gente admirando esto. Totalmente, entiendo perfectamente esa sensación. No sé si es por empatía o porque te incomoda, pero es una sensación física realmente. Y he visto TikToks, de hecho, justo después de colgarlo de la dristofilia, si no lo hubiese comentado, que es gente fardando de que no le ha afectado nada ver Dahmer. En plan, de esto no es gore ni nada, es en plan... No es una película gore random, estamos hablando de la muerte real de personas. O sea, estás diciendo que no te está importando, no te está pareciendo lo suficientemente gore la muerte de una persona real. No sé, me parece una cosa muy loca lo que está pasando con Dahmer, de verdad. Mar me dice, en signo de exclamación y todo mayúsculas, que no lo voy a gritar porque me peta el micrófono, pero imaginaros que estoy gritando y dice, ¡la vampira del Raval! Sí, 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 lo tengo en mente porque es un caso muy interesante y que otra vez juega muchísimo el tema del machismo en la sociedad, con lo cual es un caso que lo tengo súper, súper, súper en mente. Y ahora vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy, que es uno de los casos más famosos relacionados con el síndrome de Munchausen by proxy, que de esto ya hablaremos más adelante, y además es un caso súper reciente, como os he dicho, es del 2015. También, como siempre, os recomendaré películas, documentales y vídeos a los que podéis echar un ojo si seguís queriendo saber aún más de este tema, que por cierto, en este caso hay muchísimas cosas de las que os quiero hablar. Todo empieza en Missouri, en el 2015. Las protagonistas de esta historia son una madre llamada Didi Blanchard y su hija Gypsy Rose Blanchard. Esta era una niña muy enferma, tenía leucemia, asma, esclerosis múltiple, distorsia muscular, iba en silla de ruedas, tenía problemas de vista y oído, tenía una sonda de alimentación, tenía apnea por la noche, así que dormía como con una máscara de oxígeno y muchas cosas más, y además su madre decía que tenía la capacidad mental de una niña de 7 años. Un día aparece Didi Blanchard muerta por apuñalamiento en su cama y su hija había desaparecido. Lo único que quedó de ella fue su silla de ruedas en el lavabo. Toda la comunidad se preocupó muchísimo, obviamente, porque aparentemente habían raptado a una niña muy enferma y poco después además aparecieron unos mensajes muy perturbadores en el Facebook de Gypsy y Didi diciendo que los gritos de la madre al ser acuchillada y la hija al ser violada eran muy fuertes, como un poco jactándose del dolor de Gypsy y Didi. Pero empecemos desde el principio. Didi Blanchard, que es la madre, durante su infancia hacía cosas poco habituales para una chica joven, en plan robar, se ve que era cleptómana, sus familiares y amigos dicen que era una mentirosa compulsiva y que mentía en cosas que no hacía falta mentir, y también dice que podía ser bastante manipuladora. Empezó a ejercer como ayudante de enfermería y era una persona muy observadora, eso que quiere decir que en el trabajo pues observaba enfermedades, cómo curarlas, con qué síntomas se describen, qué características tenían algunos medicamentos, etc. Hubo una cosa que hizo que su familia perdiera un poco la confianza en ella, y es que su madre se puso muy enferma y Didi, como era ayudante de enfermería, era quien la cuidaba. Posteriormente murió en circunstancias extrañas, así que la familia empezó a sospechar de ella, cosa que parece bastante inverosímil, pero a lo largo de la historia veréis cómo quizás la familia tenía razón. No tenían pruebas de que Didi estuviese implicada en la muerte de su madre, pero sí que tenían sospechas de que no la estaba cuidando como debía, no le estaba dando alimentación, no le estaba dando medicamentos, pero esto es algo que nunca se pudo resolver y sinceramente dudo mucho que se resuelva. A los 24 años se quedó embarazada de un chico llamado Rod, que tenía 7 años menos que Didi, en plan ella tenía como 24 y él 17, y decidieron tenerlo. Se casaron porque pensaban que era lo más apropiado y tuvieron al bebé, que era una niña, a la que llamaron Gypsy Rose Blanchard. Pero bueno, la pareja no duró mucho y se separó. Así que Didi se llevó a su hija a vivir con su padre y la pareja de su padre. Es decir, cuando murió su madre, el padre se volvió a casar y vivía con esta señora. Una cosa curiosa en la que se fijó su padre es que cuando no estaba Didi, la pareja de su padre se encontraba perfectamente. Pero cuando estaba Didi por ahí, siempre se encontraba mal o estaba enferma, cosa que levantó aún más las sospechas y llegaron a la conclusión de que Didi estaba envenenándola con herbicida. O sea, con el típico spray que se pone a las plantas para que no haya bichitos, pues eso. Así que tanto a Didi como a su hija la echaron de casa. Cuando Gypsy Rose, que es la hija, tenía 3 años, Didi empezó a decir que tenía apnea del sueño, que si nunca lo habéis tenido es una cosa muy desagradable. Yo lo tuve hace poco, en junio, porque tuve muchas cosas. Tuve un virus, después mononucleosis, bronquitis, una infección de cuello, y al final acabé muchas noches con apnea del sueño, que es una cosa, como os digo, muy desagradable. En pocas palabras, es que no puedes respirar al dormir y te despiertas ahogándote. De verdad, horrible. Así que llevó a Gypsy al hospital, donde se quedaban noches y noches con un monitor controlando sus cosas. Yo qué sé, pues las pulsaciones, la temperatura, la presión sanguínea y cosas así que te miran en el hospital. No sé, no soy médico ni enfermera ni nada. Pero la cuestión es que se pasaban muchas noches en el hospital. Como os digo, las estancias en el hospital empezaron a aumentar, pese a que los médicos le decían que Gypsy no tenía nada, pero Didi estaba convencida de que su hija le pasaba algo. A los 8 años, Gypsy tuvo un accidente de moto con su abuelo y dice que le afectó la rodilla, y la madre decía que necesitaba un montón de operaciones para poder arreglar esto. Desde ese momento, Gypsy empezó a usar silla de ruedas. Durante esta época también dejó de ir al colegio por órdenes de su madre, que pensaba que era más apropiado hacer homeschooling por la gravedad de su condición física y de salud. De esta forma también conseguía algunas ayudas económicas, por ejemplo, no tenían que pagar el alquiler de la casa donde vivían, y además Rod, que es el padre, les pagaba $1,200 al mes de manutención. Se pasaban los días visitando médicos y hospitales, buscando respuestas y curas de las supuestas enfermedades de Gypsy. Didi decía que Gypsy sufría epilepsia y que tenía muchísimos ataques epilépticos al mes, así que le dieron medicación contra la epilepsia. También medicación para su esclerosis múltiple, le pusieron sonotones para los problemas de oído, también las famosas gafas, que son enormes. Si ves alguna foto veréis que Gypsy siempre va como con unas gafas muy, muy, muy grandes, pues esas gafas. En realidad, la mayoría de las cosas, si os fijáis, son cosas que se ven y que llaman la atención. Es decir, una silla de ruedas, le rapaba la cabeza, como para parecer que estaba en quimioterapia, los sonotones, las gafas, posteriormente el tubo de alimentación, el tanque de oxígeno. Además, Gypsy hablaba como con una voz muy aguda y muy dulce.
I remember my mom had gave me this little glass house.
Estas son las típicas cosas que se ven desde fuera. O sea, que una persona externa vea a una niña en silla de ruedas con un tanque de oxígeno, que habla como muy dulce, con unas gafitas, son cosas que, como os digo, llaman la atención. Entonces llega ese punto en que ni cuestionas que esa niña esté realmente enferma. En plan, como lo estás viendo, pues no lo cuestionas. Y además, no vas a ser el capullo que dude de una madre soltera con su hija enferma en silla de ruedas, ¿no? Ya veréis que todo esto que digo es para que vayáis girando las tuercas de vuestra cabeza, porque tiene sentido al final. Aparte de todo esto, Gypsy tuvo diferentes operaciones y por cosas mínimas la llevaba de urgencias prácticamente de forma diaria. Llega el año 2005 y también el huracán Katrina, que destruyó muchísimas propiedades y casas. Hubo personas que lo perdieron todo por culpa de este huracán, entre ellas Gypsy Rose y Didi Blanchard. Perdieron su casa, sus expedientes médicos y la partida de nacimiento de Gypsy. Esto último que he comentado es muy importante, por favor, necesito que lo recordéis también. Por recomendación de un médico, se mudaron a Missouri y además, en el 2008, una ONG, con donaciones de gente que conocía la situación de Gypsy, les construyeron una casa con todo tipo de facilidades para madre e hija. Pues una rampa para la silla de ruedas, los marcos de las puertas más anchos para que pudiese moverse con facilidad e incluso una bañera muy grande a los jacuzzi para poder bañar a Gypsy. Al ser una noticia de una madre soltera con una hija muy enferma, con diferentes condiciones, que lo habían perdido todo en el huracán, y ahora, gracias a esta ONG y la bondad de la gente, tenían una nueva casa, Gypsy Rose y su madre salieron en muchísimos medios y eso les trajo más donaciones y aún más ayudas. Llegaron a tener viajes pagados a Disney World, pases para meet and greets en conciertos, viajes en avión gratis, sobre todo para poder ir a ver a médicos y cosas así. Todo el mundo estaba intentando ayudar de alguna forma, sin saber que realmente estaban siendo engañados, pero no me quiero avanzar. En este momento también empezaron a conceder entrevistas o aparecían en actos públicos y las dos parecían como muy unidas. La Madonna de Didi estaba siempre en el hombro de Gypsy. Esto, claro, tú lo ves y puede ser algo como un gesto de cariño, pero también de control. Gypsy más tarde comentó que si, por ejemplo, en algún momento decía que se encontraba bien o que no se sentía tan enferma, Didi le apretaba la mano de forma sutil, pero que ella lo notaba. Y que cuando estaban solas y Didi consideraba que su hija se había portado mal, le pegaba bofetadas, a veces usaba perchas para pegarle, le decía que no la quería, que hubiese preferido abortar antes de tenerla a ella. Poco a poco vamos viendo un poco el perfil de estas dos personas, pero ¿qué pasa con el padre? ¿Dónde está? Pues el padre siempre hacía un esfuerzo para formar parte de la vida de Gypsy. Le llamaba, le enviaba regalos, pero Didi era muy controladora y no estaba contenta porque no quería que Rod y su hija tuviesen una relación. Además, Rod empezó a ver cosas raras. En plan, llamó para felicitarle a los 18 a su hija y cuando Didi cogió el teléfono le dijo que no le dijera que Gypsy tenía 18 porque ella creía que tenía 14. Esto le pareció un poco extraño, pero como no vivía con ellas 24/7 tampoco dudó mucho, ya que solo conocía la situación de Gypsy a través de su madre. Paralelamente, Didi le decía a su hija que Rod era un adicto alcohólico que era violento, que nunca aceptó a su hija y que no les ayudaba económicamente, cosa que era todo mentira. Lo que quería es que Gypsy no pudiese confiar en su padre y la única persona de la que podía fiarse en este mundo era su madre.
Ahora os voy a poner un clip en el cual le preguntan ¿cómo describirías a tu madre o cómo era Didi como madre? Y esto es lo que responde.
Tell me about Didi. What kind of mom was she?
Very protective.
Do you think she protected you?
No, not in certain ways, yes, in other ways, no. I think that she was very sick in her mind.
Después de pasar por tantos médicos, un neurólogo también empezó a dudar de alguno de los diagnósticos de Gypsy. Le hizo análisis de sangre, TACs, radiografías y otras pruebas, pero siempre daban los mismos resultados. La niña estaba sana. Como no se apreciaba nada fuera de lo común, este médico le pidió expedientes médicos de estas supuestas enfermedades, pero Didi le dijo que lo perdieron en el huracán Katrina. Además, también observó que la masa muscular de Gypsy no era consistente con una persona que había pasado su vida en silla de ruedas. Cuando todo esto se lo presentó a Didi, en vez de alegrarse porque su hija probablemente no estuviese tan enferma como parecía, cogió sus cosas y nunca volvió a ver a ese médico. Y el neurólogo empezó a sospechar aún más, así que como no tenía los expedientes médicos, llamó directamente a los médicos que le confirmaron que ellos tampoco tenían ninguna prueba de que Gypsy tuviese estas supuestas enfermedades. Que ellos también habían intentado hacer pruebas y comentárselo a su madre y que nunca le salía nada fuera de lo común. Y en este momento, el neurólogo escribe por primera vez la enfermedad que realmente cree que Gypsy tenía, que no era ni leucemia, ni esclerosis múltiple, ni epilepsia, sino el síndrome de Munchausen by proxy. Y ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa en la historia para explicar qué es este Munchausen by proxy. Munchausen, por sí solo, es decir, sin el by proxy, es una enfermedad mental por la cual la persona se inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que está enfermo. Y si al Munchausen le añadimos el by proxy para formar Munchausen by proxy, es que una persona externa, generalmente una madre, se inventa síntomas falsos, dramatiza síntomas o incluso enferma a su hijo voluntariamente y es una forma de maltrato infantil. Por cierto, el teléfono europeo de ayuda a la infancia es 116-111. Una de las características que, en mi opinión, Gypsy cumple de este Munchausen by proxy es el aspecto de dramatizar la presentación de los síntomas. Como os decía, tenía una silla de ruedas, unas gafas muy grandes cuando podría haber escogido unas gafas menos llamativas, un tanque de oxígeno, raparle el pelo, etc. Además, este síndrome es muy difícil evitarlo o pararlo porque se van cambiando de médicos o desaparecen sus expedientes médicos tal y como le había pasado a Didi. Que no estoy diciendo que lo de que lo perdieron todo en el huracán no sea verdad, sino que es una cosa que concuerda con estas características del Munchausen by proxy. Otra característica que quizás os recuerda a Didi es que por un lado nunca dejan al niño solo y además siempre intentan tener algún tipo de contacto, rollo agarrarles la mano, cogerles de los hombros, etc. Y además suelen tener un conocimiento médico, porque una de dos o han leído un montón o porque quizás se han dedicado a la medicina. Quizás con un puesto auxiliar de enfermería, no sé, estoy aquí teorizando. Te estarás preguntando por qué una madre, que generalmente lo único que quieren es el bien de sus hijos, ¿por qué hace todo esto? Pues el objetivo de estas personas es conseguir el control de su hijo, dar la impresión de ser una persona entregada y además llamar la atención, cosa que Didi Blanchard había conseguido a la perfección. Su hija estaba sometida a ella y además tenían la atención de medios y hasta ONGs que le regalaron una casa. Es decir, el modus vivendi de estas dos personas dependía de las enfermedades de Gypsy. La palabra Munchausen tiene su origen en un militar alemán del siglo XVIII llamado Baron Munchausen, que viajaba y contaba historias falsas e inventadas, o como mínimo que parecían como muy inverosímiles. La primera vez que se mencionó el síndrome Munchausen fue por el médico Dr. Richard Aschen en el 1951, y actualmente se llama FDIA, que son las siglas en inglés de Trastorno Ficticio Infligido a Otro. Volviendo a la historia, este médico está intentando que este diagnóstico salga a la luz para salvar un poco a la hija, pero lo ve prácticamente imposible, ya que este caso era una situación muy respetada por la comunidad, eran muy conocidas y nadie le creería. Y otra vez, ¿quién quería ser el capullo que, viendo a una niña aparentemente enferma, diga que es una mentirosa? Paralelamente, la policía recibe una denuncia anónima, que probablemente fuera del médico, pero bueno, fue una llamada anónima, así que nunca lo sabremos, que denunciaba la situación y el maltrato infantil que estaba sufriendo Gypsy y que además Didi estaba usando diferentes fechas de nacimiento para su hija. Recordemos la llamada del padre con los 18 años que le dijo que Gypsy creía que tenía 14 en vez de 18. Y recordemos también que aparentemente Didi había perdido la partida de nacimiento de su hija. La policía se presenta en casa de la madre y Didi, Justifica todo esto diciendo que usaba datos incongruentes para evitar que su expareja les localizara porque era una persona violenta que les podía hacer daño. Y bueno, pues se lo creyeron y cerraron el caso. Sí, lo sé, es súper frustrante. Además, Didi le había dado a su hija un medicamento para adormecerla un poco y además como estaba así babeando y parecía como una niña pequeña, daba más la impresión que realmente tenía algún tipo de trastorno de desarrollo intelectual y recordemos que Didi siempre decía que su hija tenía la capacidad mental de una niña de 7 años, pues le dio un medicamento para aparentar todo esto. Imagínate ser Gypsy y que las personas que quizás pensabas que te podrían llegar a proteger y sacar de esa situación, es decir, la policía, ya no existen, en plan, no son una opción para ti. Esto no justifica lo que pasó después, pero bueno, lo quería comentar. Además, su madre ya se había asegurado de tener una certificación que decía que su hija estaba mentalmente incapacitada, así que si hablaba a alguien random o a la policía, no la tomarían en serio, porque realmente se pensaban que era una niña pues, con la capacidad mental de una niña de 7 años y lo que estaba diciendo de que su madre la maltrataba no era verdad.
My mother told the doctors that I was mentally incompetent. Therefore, they thought, no, she won't know what she's talking about. She's got the mind of like a child.
Uh-huh. So did she tell you that you were intellectually challenged?
Yes, sir.
Tell me what she said to you about that. How did she explain that to you?
She would always use the medical term for everything that was wrong, that I had microcephaly, which is small head, that my brain didn't develop right, and I'll never mature past a six-year-old's level, mental level.
No, no, es que Didi lo tenía todo pensado en realidad. Gypsy, al ver que no tenía otras posibilidades, intenta escapar de esa situación por sí sola e intenta huir de casa con un amigo que había conocido en una convención. Estuvo 4 horas fuera de casa cuando su madre la encontró. Al volver, cogió un martillo y destruyó su ordenador y móvil, que era lo único que le daba un mínimo de libertad, y le dijo que si volvía a hacer algo así, lo siguiente que destruiría con el martillo serían sus manos. Además, usó como unas esposas hechas de una especie de correa de perro, por así describirlo, para atarla a la cama durante unas semanas.
Así es como lo narra ella.
Pretty soon, I found a couple of bits of paper in my mom's safe, things that stated that I was born in 1991. Made me question my real age. I asked her about it. She said that it was a typo. I had taken those papers and the Medicaid card that I found with my actual real birthday on it, and I ran away from home. I didn't get very far because she found me pretty quickly and took me back home. Boy, was I in a lot of trouble.
What happened when you got home?
She smashed my laptop.
How did she smash it?
It was a hammer. And she told me if I was to contact anybody, any of her friends, and tell them that she would take a hammer to my fingers next time. And then she put a bell on the door, so if I tried to run away again, she could hear it. And she had taken handcuffs and a dog leash and tied it together and chained me to the bed.
So how long were you tied to the bed?
About 2 weeks. I just don't understand how somebody can do this to their child.
Pasan los años, estamos en el 2010 y Gypsy tiene alrededor de 18 años. Claro, no lo sabemos muy bien porque la madre le decía a todo el mundo que tenía 14, no tenemos a partir de nacimiento, con lo cual son todo teorías porque además las fuentes dicen años diferentes por todo esto que os comento. En este momento, cuando su madre se iba a dormir, ella aprovechaba para usar el ordenador de su madre, que era como el único momento de libertad que tenía. A ver, recordemos que Gypsy está en la adolescencia, estaba interesada en conocer gente, hablar y chatear con personas más allá de su madre y médicos, y también quiere relacionarse con chicos, hablar de sexo. De esta forma fue como encontró una web de cita rollo Tinder, pero del 2010, y allí conoció a Nicholas Gate John, que se convertiría en su primer novio. Dejadme que os presente a este Nicholas. Tenía antecedentes penales por un tema de exhibicionismo y armas, y también lo pillaron viendo porno y tocándose en un McDonald's. Además, también tenía algunas enfermedades de salud mental, principalmente autismo, personalidad múltiple y un bajo coeficiente intelectual. Gypsy empieza a hablar cada día con Nick, bueno, en realidad cada noche, y al final comienzan una relación. Gypsy está súper emocionada y se lo cuenta a una vecina, que era una chica de 24 años a la que consideraba su amiga, pero no solían verse mucho porque a Didi no le caía muy bien. Bueno, realmente lo que le pasaba a Didi es que no quería que nadie se acercara a Gypsy menos ella. Esta vecina le dijo que se alegraba por ella, ya que la veía muy ilusionada realmente, pero que también tuviese cuidado porque con internet nunca se sabía. Cosa que me parece de muy buena amiga, en plan, no quiero romperte tu ilusión, pero ten cuidado porque la situación es la que es. Gypsy y Nick abren una cuenta secreta juntos en Facebook y allí pues hablan, colgaban posts entre ellos y se enviaban fotos. ¿Qué fotos? Os preguntaréis. Pues Nick empezó a hablarle a Gypsy sobre una fantasía que tenía relacionada con el BDSM. Aparte de hablar del BDSM, Nick también le explica que tenía diferentes personalidades, entre ellas un chico malo, un niño pequeño y hasta un hombre lobo y un vampiro. Gypsy le empieza a seguir un poco el rollo y, como os he dicho, se enviaban fotos pues disfrazados y hay muchas imágenes de Gypsy disfrazada con pelucas y maquillada interpretando a diferentes personajes para hacer estos juegos de rol con Nick. En plan, si Nick tenía una personalidad concreta, Gypsy interpretaba a la novia de esa personalidad. De ahí las pelucas. Había fotos de una tal Kitty, que era como una versión inocente, Candy, que era como un poco más promiscua, Ruby, que era como así malota y un poco femme fatale, y hay incluso una foto de ella con una peluca chupando un cuchillo. Cosa que, si sabes el final de esta historia, es un poco heavy. En realidad me sabe mal porque la comunidad BDSM tiene muy mala fama porque personas que no deberían estar practicando el BDSM se refugian en esto cuando el BDSM son prácticas consensuadas, habladas y que se basan en, como sus siglas indican, bondage, que es atar, disciplina, dominación, sumisión, que es juego de poder y estas cosas, sadismo y masoquismo, que es infringir dolor pero de forma consensuada. Me sabe muy mal Gypsy porque no tenía experiencia previa, nunca había hablado con otro chico y que aprenda cómo es una relación con el BDSM en el cual sí que es cierto que hay una persona sumisa y una dominante, es decir, que en este caso ella era la sumisa y el chico era el dominante. No es cómo funciona una relación realmente, una relación es de iguales y además también que el BDSM, que es una práctica bastante intensa, sea la primera introducción al sexo, me sabe muy mal, o sea, no me parece del todo sano ni justo, pero bueno. Llega un punto en que Gypsy quiere conocer en persona a Nick y planean un plan, muy bien, planean un plan, valga la redundancia, en fin. Gypsy había convencido a su madre para ir al cine a ver una película. Lo que Didi no sabía es que Gypsy también le había dicho la hora y la sesión a Nick y que estarían con ellas en la sala. Gypsy en su cabeza pensaba que podría ponerse a hablar con él como si no supiera quién era, proponerle de sentarse con ellas, a su madre le encantaría la idea, cosa que todos sabemos que no, y Gypsy y Nick podrían empezar una relación seria y comerían perdices. Pero conociendo a Didi, creo que todos podemos ver que este plan no iba a funcionar. Gypsy y Didi van a ver La Cenicienta, el live action de 2015, y se encuentran con Nick. Él se sienta muy cerca y Didi se siente incómoda, en plan un chico joven viendo una película allí solo de Disney, en plan para niños, era un poco raro, cosa que la verdad es que concuerdo bastante con Didi. Posterior a todo lo que pasó, se descubrió que, no sé cómo lo hicieron, pero consiguieron escaparse, encontrarse en el lavabo, que se conocieron por primera vez en persona, y tuvieron relaciones sexuales en el baño. Después de esto continuaron su relación a través del ordenador y Gypsy al final le contó que no lo estaba pasando muy bien, que realmente no estaba enferma, que su madre le trataba fatal y que se sentía encerrada en su propia casa. Y Nick quería ser como el gran salvador. Y en alguno de los chats se menciona la posibilidad de matar a Didi, pero era como algo de lo que hablaban, pero no lo iban a hacer realmente, era como una especie de broma interna para evadir a Gypsy. Era una forma de que Gypsy pudiese imaginar un futuro sin el control de su madre y Nick pudiese ser ese príncipe azul que salva a la doncella en apuros. Como mínimo, esta idea imaginaria fue hasta una discusión muy fuerte entre madre e hija. Gypsy quería que le quitasen el tubo de alimentación porque ella sabía que no lo necesitaba. Además, por el tubo de alimentación no solo se insertaba comida, también medicación controlada por Didi. Y además, estaba a punto de someterse a una operación por algo que ya la habían operado un montón de veces y ella no quería más operaciones. Ella decía que no necesitaba la operación y eso llevó a Gypsy a escribir a Nick diciendo que sí, que quería matar a su madre, o mejor dicho, que quería que Nick matase a su madre. El plan era que Nick fuera a su casa. Gypsy le explicó que tenía cinta americana y un cuchillo. Le indicó que entrara por la puerta de delante que se la había dejado abierta, pero que tuviese cuidado con las bisagras porque hacían un poco de ruido y que allí encontraría unos guantes. Nick le dijo a Gypsy que se escondiera en el lavabo, que se tapara las orejas para que no tuviera que escuchar a su madre siendo asesinada y más que nada porque una vez la personalidad con la cual iba a asesinar a Didi saliera a la luz, que según Nick se llamaba Víctor, sería difícil para Nick controlarla y no sabría hasta dónde podría llegar este tal Víctor en esa casa. Es decir, que podría incluso llegar a matar a Gypsy. Llega el momento, Gypsy está escondida en el lavabo y Nick entra en la habitación de Didi, que se despierta, empieza a gritar y pedir ayuda a su hija y Nick la apuñala muchísimas veces con un cuchillo que le había dado Gypsy. Esto de que la apuñale bastantes veces es importante porque es algo que en el campo criminal se llama ensañamiento, que es aumentar de forma deliberada e inhumana el sufrimiento de una víctima de forma innecesaria durante la comisión de un delito. Y se suele hacer porque la persona a la que estás matando te toca de forma personal y tienes muchísima rabia acumulada hacia esa persona. Además, en cuanto a leyes, es un agravante de la responsabilidad criminal que puede hacer que aumente la condena.
And at that point, I wanted to go help her so bad, but I was so afraid to get up. It's like my body wouldn't move. And then everything just went quiet.
Al final Didi muere asesinada y por alguna razón que no llego a entender, al acabar con el asesinato, Gypsy sale del lavabo, va a su habitación y lo voy a decir un poco más fino, mantienen relaciones sexuales. Este hecho es algo que hoy en día intento como darle una explicación, pero aún no lo he encontrado. No sé si vosotros le veis alguna explicación. No lo sé. Es que es todo muy, muy extraño. Pero claro, como esta niña en realidad nunca ha tenido un ejemplo de lo que es amor o de cómo funcionan las relaciones sexuales, de todo esto, no sé, igual se pensaba que lo estaba haciendo bien. Es que no lo sé, de verdad. Es un caso muy... Pasa un poco como lo del amante en el ático, que es como... Está resuelto, pero aún hay preguntas que me rondan la cabeza. Bueno, en cuanto a este hecho, Gypsy, en el juicio, dijo que la forzó y que no fue de forma consentida. En cambio, Nick dijo que sí, que ese sexo fue consentido y que lo habían consensuado antes incluso de que se llevara a cabo el asesinato. Nick además confesó una cosa que me va a costar mucho decir, pero que hubo un momento que incluso pensó en violar a la madre, pero no lo hizo. Llegó a un acuerdo con Gypsy que la violaría a ella y no a su madre. Entonces, esto podría quizás explicar este sexo que tuvieron después del asesinato, no lo sé. Antes de irse, cogieron algunos ahorros de Didi, que sumaban los $4,000, y se fueron a un motel con todas las pertenencias de Gypsy. En plan que en su cabeza se iban para siempre. Además, enviaron por correo el cuchillo, es decir, el arma del crimen, a casa de Nick en Wisconsin para poder ocultarlo. En el motel se drogaron y grabaron un vídeo que no es un sex tape, pero sí que hay ciertos elementos sexuales. El vídeo empieza con Gypsy grabando a Nick, que está tumbado en la cama, desnudo, tomando un brownie, y dice la peor frase del mundo, en plan, me quiero morir diciendo esto, pero es... Está comiendo un brownie, pero después me va a comer a mí. El plan de estos dos era pasar la noche en el motel, tener relaciones sexuales, supongo, no lo sé, esconder el arma del crimen, si pudiese ser lejos de la escena del crimen, e ir en bus a casa de Nick y vivir ahí. Nick les contó a su familia que Gypsy no tenía dónde ir y que estaba siendo maltratada en su casa. He visto vídeos de cómo reaccionan los padres a saber que Nick había hecho lo que había hecho y todo, pero no encuentro la reacción de los padres a que Gypsy llegase a su casa, que Nick les dijera que no tenía dónde ir. No sé cómo reaccionaron, me parece un poco extraño que no llamasen a la policía, pero bueno, no sé, no tengo más información. Pasaron un par de días y nadie se había percatado de que Didi había muerto, no se había encontrado el cuerpo, y Gypsy se sintió un poco culpable, así que cogió el ordenador de Nick y decidió hacer un post en el Facebook que compartía con su madre diciendo "That bitch is dead", en plan, la zorra está muerta. La gente empezó a responder en plan, ¿qué está pasando? ¿Nos han hackeado? En plan, en ningún momento nadie se llegó a imaginar realmente de qué iba ese post, porque claro, es algo súper loco. Y además, tampoco se podían imaginar que en un Instagram de Gypsy y Didi, que eran una madre soltera con una hija supuestamente enferma, pudiesen colgar algo así de la zorra está muerta, ¿sabes? Con lo cual la gente se sorprendió bastante y se preocupó un poco. Como os digo, nadie del Facebook reaccionó como esperaban, así que, bueno, porque nadie podía imaginarse lo que había pasado realmente, pero bueno. Hicieron otro post y este decía, le he rajado el puto cuello a la cerda gorda y he violado a su dulce e inocente hija. Sus gritos eran tan fuertes. Lo que querían conseguir era parecer que alguien había entrado en casa de Didi, le había asesinado y había raptado a Gypsy. La amiga vecina, ¿os acordáis a que os he contado a la chica de 24 años, a la que le contó que tenía novio y todo eso? Pues se preocupó, así que fueron con su madre a ver si Gypsy y Didi estaban bien. Intentaron mirar por las ventanas, pero no vieron nada. Entraron y todo parecía normal. La primera cosa que les extrañó fue encontrar la silla de ruedas de Gypsy en el baño. Claro, recordemos que ellas pensaban que Gypsy no podía moverse sin la silla, así que se empezaron a preocupar, porque además, si la habían raptado y no tenía la medicación necesaria, quién sabe lo que le podría pasar, así que decidieron llamar a la policía. La policía registró la casa, fotografió la silla de ruedas en el lavabo, de hecho es una foto pública y se puede encontrar en Google, y la vecina les contó que además Gypsy tenía una cuenta de Facebook compartida con su novio. Buscaron este Facebook y además utilizaron el post que Nick y Gypsy hicieron de "That bitch is dead" para encontrar la dirección de IP y localizar de dónde salían estos posts. Así que la policía llegó a casa de Nick y los dos fueron arrestados. En ese momento la gente se alegró porque pensaban que habían encontrado y habían rescatado a Gypsy, hasta que la policía emitió un comunicado contando toda la verdad, diciendo que Gypsy no estaba enferma, que todo era mentira y que su madre era quien enfermaba a Gypsy y la obligaba a hacer toda esa performance.
This is the house where Claudinia Blanchard was found stabbed to death. It set off a roller coaster story.
What would drive Gypsy to want to plan the murder of her own mother?
Local teenage hero Gypsy Rose Blanchard could be the most unlikely murder suspect ever. A supposed paraplegic suffering from muscular dystrophy, epilepsy, leukemia, and confined to a wheelchair is now under arrest. Both she and her boyfriend Nick charged with killing her mother.
Esto fue un shock para la comunidad, que siempre veían a Gypsy enferma y se compadecían de ella, y su madre aparentemente era una madre súper entregada a su hija, y de repente la ven andar, o sea, sin silla de ruedas en el juicio, con pelo, claro, están flipando. Se enteraron de su edad real, que hasta ese momento creían que tenía 14 años, cuando en realidad tendría unos 20, 23 años, no estoy segura porque es complicado saberlo con todas las complicaciones que puso la madre. Y la gente de otras partes de Estados Unidos que había donado a la causa, imagínate, les cuenta que todo era mentira y que encima Gypsy había asesinado a su madre. Imaginaros, imaginaros la sensación viendo esas noticias en plan, yo soy partícipe de ese caso en realidad. Por eso yo creo que es un caso que conmocionó tanto a Estados Unidos, porque era un caso muy público, que la gente sentía pena y de golpe ha pasado todo eso. Es como un giro de 180 grados muy loco. Nick lo confesó todo.
Okay, I'll admit it. I did actually stab her. I will admit it.
Y además hizo especial hincapié en que la cabeza de todo fue Gypsy. Paralelamente interrogaron a Gypsy, que cuando le dicen que su madre había muerto, empieza a llorar y decir que qué había pasado, que no tenía ni idea. Mientras tanto, la policía tenía la confesión de Nick, que les había contado todo, con lo cual sabían que Gypsy estaba mintiendo y le dicen en plan, para de llorar y cuéntanos la verdad. Gypsy finalmente confiesa que su madre abusaba de ella, que la obligaba a mentir, que la enfermaba y que Nick fue quien propuso matar a su madre y que ella no tenía nada que ver con esto. El abogado de Gypsy consiguió todos aquellos expedientes médicos que supuestamente habían desaparecido en el huracán Katrina, ¿os acordáis? Y mostró que Gypsy no era una asesina, sino una víctima de maltrato infantil. Finalmente, la condenaron a 10 años de prisión por asesinato de segundo grado. Esto significa que saldrá de la cárcel en 2023-2024, como muy pronto. En cambio, Nick, para empezar, tuvo que esperar hasta 2018, que fue el año de su juicio, es decir, desde 2015 hasta 2018, que es literalmente hace dos días. Y como técnicamente fue él quien asesinó a Didi, lo condenaron a cadena perpetua por asesinato de primer grado. Gypsy ha concedido algunas entrevistas y explica que se siente más libre en la cárcel que viviendo con su madre, cosa que me parece bastante triste. O sea, no justifico el asesinato, pero también es un caso en el que me parece que varias personas con responsabilidad y poder le fallaron. Para empezar, su madre, después los médicos, después la policía, que además fue a su casa. No sé, en algún momento de esta historia era niña y quien tenía responsabilidad sobre ella, responsabilidad de cuidarla y buscar su bienestar, le falló. Además, todo lo que hizo Didi es horrible. No solo supuestamente, que os lo he contado antes, dejó morir a su madre. Después también, supuestamente, porque no ha habido un juicio que pueda confirmar que realmente lo hizo, pero envenenaba a la mujer de su padre. Y después lo de su hija es horrible. Y me gustaría que de alguna forma, en una realidad paralela, hubiese pagado de verdad, es decir, un juicio, mostrar pruebas y que hubiese ido a prisión esta mujer. Porque la muerte no se la desea a nadie, pero es culpable de muchas cosas y me hubiese gustado que, lo que os digo, que en una realidad paralela hubiese habido un juicio por el cual se le hubiese juzgado por todo el mal que ha hecho, la verdad. Gypsy también dice que ella realmente no quería a su madre muerta, quería que muriese la vida con su madre. Y también dice una cosa muy triste, que su primer recuerdo, en plan, el primer recuerdo que tiene es en un hospital. Además, también explica que cuando iban a médicos, Didi le tapaba los oídos a Gypsy. Didi decía que era para no ofender o traumatizar a su hija, pero yo creo que todos podemos ver que realmente era para poder manipularla al llegar a casa. En plan, decir que el médico le había diagnosticado con tal cosa, con lo cual tenía que tomar tal medicación, cuando en realidad el médico igual le había dicho que estaba totalmente sana y por eso le tapaba los oídos. No lo sé, esto es una teoría mía. Otra cosa curiosa que menciona en una de las entrevistas es que su película preferida era Enredados, de Disney. Y puedo entender por qué, primero de todo porque es la mejor película de Disney, y segundo, porque la verdad es que tiene muchísimas similitudes con la historia de Gypsy, si os fijáis. La familia de Didi dijo una cosa que me parece muy heavy, pero bueno, yo solo estoy parafraseando lo que dijo esta familia, y es que Didi se merecía todo lo que le pasó y que tampoco querían las cenizas, con lo cual que se buscasen a otra persona a quien darle las cenizas porque ellos no los querían. El padre de Gypsy, Rod, dice que se siente culpable porque dice que si realmente hubiese conseguido la relación que él quería con su hija, ella lo hubiese llamado a él y quizás todo esto se hubiese podido evitar. Cosa que entiendo su perspectiva, pero por otro lado, Gypsy pensaba que su padre era violento y no la quería. Y por otro lado, Rod ya hacía todo lo posible teniendo en cuenta que Didi no dejaba que Gypsy tuviese una relación con nadie. Para que entendáis el nivel de las mentiras de Didi, el padre de Gypsy no sabía que su hija podía andar. Él creía totalmente que necesitaba una silla, pensaba que realmente tenía alguna deficiencia intelectual y cuando la vio andar, que la vio andar por primera vez en el juicio, dice que se sintió enfadado y se sintió engañado.
Estoy editando y me acabo de enterar de esto. Para empezar, se ve que Gypsy Rose está casada con un tal Ryan Scott Anderson. Se casaron el 27 de junio de 2022. No se sabe cómo lo conoció, pero sí que es cierto que ha tenido como se ve que más parejas y que ha salido con más hombres mientras estaba en prisión. Muchos de estos hombres los ha conocido una de dos, o en prisión con el tema de las cartas de correspondencia y los penpals, y otros en grupos de apoyo hacia Gypsy. Dice que hay hombres que solo quieren fama. Por ejemplo, recalca un caso en el cual un hombre 20 años mayor que ella intentó contactar con ella y que ha habido incluso hombres que se han intentado meter en prisión para encontrarse con Gypsy. muy loco. Pero bueno, también yo creo que es la primera vez que leo algo similar a la histofilia, pero con una mujer asesina. Me ha parecido muy interesante y lo tenía que comentar.
Bueno, y hasta aquí el caso. Como veis, es un caso que sigue relativamente abierto porque, por un lado, ella sigue concediendo entrevistas, que ahora os recomendaré algunas. Y además, esta chica saldrá dentro de 1 o 2 años de la cárcel, con lo cual ya veremos lo que pasará. Pero si queréis ejemplos de películas donde se ve el Munchausen by proxy, os voy a recomendar algunas y también películas más específicas a este caso. Por el simple hecho de mencionar estas películas en este podcast, os haré algunos spoilers. Pero bueno, si no queréis ver spoilers, ya podéis acabar el podcast aquí porque el caso está explicado. No añadiré más información sobre el caso, pero si queréis ver películas con otra perspectiva, quedaos a escuchar estas recomendaciones. Para empezar, tenemos el personaje de Eddie en It, que es la película del payaso, que parece estar sometido a algún tipo de Munchausen by proxy por parte de su madre, y esta película la podréis ver en HBO y en Amazon Prime.
Sweetie, you can't go. You're getting over your sickness, remember?
A sickness? Okay, what sickness, Ma? You know what these are? They're gazebos! They're bullshit!
Después tenemos Everything Everything, que es una película de amor, que yo me acuerdo que estaba bastante obsesionada. Tenía el libro, vi la película, y uno de los personajes sufre justamente esto, y me acuerdo de verlo en la pantalla y decir, ¿qué es esto de que una madre enferme a su hija? Pero existe en la vida real, y pensaba que era algo que se habían inventado para la película. O sea, imaginaros el nivel. Esta, por desgracia, no está en ninguna plataforma, pero bueno, de alguna forma la podéis encontrar. No quiero decir cómo, porque no quiero que me denuncien, pero bueno, en fin. En El sexto sentido hay un personaje que es una niña muerta a la que su madre le había estado alimentando lisol, cosa que provocó su muerte, y le pide ayuda al niño, que es el protagonista de la película, para salvar a su hermana del mismo destino. Esta película la podéis encontrar en Disney Plus. La siguiente película de la que os quiero hablar, que justamente vi ayer, se llama Run, es decir, corre, pero en inglés. Está interpretada por Kiera Allen y Sarah Paulson, es decir, la de American Horror Story. Siento recomendaros esta película en este podcast porque os estoy haciendo spoilers, pero aún así hay otros plot twists y otros momentos emocionantes por los cuales merece la pena ver esta película. La verdad es que creo que de todas las cosas que os voy a recomendar hoy, esta es mi preferida y os voy a leer la trama para ver si os queda un poco el gusanillo para ver la película. Una adolescente minusválida empieza a sospechar que su madre tiene un gran secreto sobre su pasado.
You do everything for me. You teach me. You cook for me.
Am I a burden?
Sweetheart, I'm your mom and you need me.
Bueno, yo creo que después de esta sinopsis seguro que os ha entrado la curiosidad. Si tenéis el Netflix americano, creo que está por ahí. Si vivís en España como yo, lo tendréis que encontrar de otra forma, que bueno, ya cada uno aquí que lo interprete como quiera. También os recomiendo volver a ver o ver por primera vez una de las mejores películas de animación en mi opinión, que es Coraline. Mola mucho volverla a ver sabiendo todo lo que sabéis sobre el Munchausen by proxy, porque creo que sacaréis una lectura diferente. Y ahora vamos con ejemplos más concretamente de este caso, que la verdad es que hay un montón porque es una historia que suena como una trama de una película. Para empezar, tenéis en HBO un documental que se llama Mommy Dead and Dearest, donde entrevistan al padre, la vecina, a la mujer a la que Didi envenenó con herbicida y a la misma Gypsy. Además, te enseñan toda clase de vídeos personales, incluso en el hospital o en actos de ONGs, los posts de Facebook entre Gypsy y Nick y cosas así.
Gypsy was in a wheelchair. She had leukemia and she was having seizures and she had to be tube fed.
And then gradually that story fell apart.
Things are not always as they appear.
How do you kill your own mother?
This is a tragic event surrounded by mystery and public deception.
People thought of us as the sweetest mother, daughter, best people in the world.
También tenemos The Act en Hulu, que es una serie ficcionada, que por esa razón hay cosas bastante exageradas o cambiadas de orden, pero si conocéis el caso, que ahora ya seguro que sí, os lo recomiendo muchísimo.
This is the state's case against Gypsy Rose Blanchard.
She's got paraplegia, epilepsy, heart murmur, and she's allergic to sugar. Everything I do for her.
My mom is my best friend. All she wants to do is keep me safe.
Have you been able to confirm the girl's medical history?
Gypsy's got the mind of a 7-year-old.
How old are you?
Oh, she's 15, born in 1995.
I thought you said I was born in 1993.
I never once disrespected my mama the way you do.
I'm so trapped. And I can't tell anyone.
You can tell me.
Gypsy Rose Blanchard, how do you plead?
Y también menos conocida está la película Love You to Death, que está bastante bien, pero por alguna razón les han cambiado nombre a las protagonistas. En plan, la madre se llama Camille y la hija Esme, cosa que es como, ¿por qué? En plan, me sacaba muchísimo de la película. Pero aún así, es como una reinterpretación de la historia, que si os interesa el caso de Gypsy Rose, que si habéis llegado hasta este punto del episodio, supongo que sí, tenía que mencionarosla.
I don't know how God lets a child go through something like this.
Camille, you're too good.
You're my little angel. I'm gonna watch over you. Always.
I have a very strong feeling as we may have been misdiagnosed.
I want to see Daddy.
Your mom was sick, not you.
You are a sick girl. You're using me to make the world love you.
Me gustó mucho la secuencia de los últimos 10-15 minutos porque está grabado como si fuera como un videoclip o como un momento de película súper romántica, como de dos personajes que son como así como runaways, como rebeldes sin causa y todo esto. Yo creo que era justamente lo que estaba viviendo ella en ese momento. Ella creía que eso era amor y que ese subidón de adrenalina por esa nueva libertad era realmente la realidad. Y por eso me gustó muchísimo esos últimos minutos porque expresa, yo creo que como estaba viendo el mundo en aquel momento de Gypsy. Y además, el personaje que se supone que es Gypsy dice algo así como, ahora ninguno de los dos están. Es que aunque fuera un amor totalmente tóxico, el único cariño y apoyo que tenía fue de dos personas que de golpe desaparecieron. Primero de todo su madre y después Nick. Y de golpe todo esto se desplomó en cuestión de 2 días. Imaginaros esa sensación, no sé, ha de ser súper desubicante. No sé si es una palabra, pero esa es la sensación que yo me imagino que debió tener Gypsy. Además, también añado un dato que quería comentároslo, y este documental acaba diciendo que se cree que 1 de cada 1000 casos de abuso infantil está relacionado con el Munchausen by proxy. También en YouTube podéis encontrar una entrevista que le hizo Dr. Phil a Gypsy Rose cuando estaba en la cárcel. Si queréis conocer así un poco más su perspectiva, su historia explicada por ella, también os lo recomiendo muchísimo. Aunque después de ver el documental de HBO veo esta entrevista con otros ojos, porque dicen una cosa que podría ser verdad, que es que esta chica ha mentido durante toda su vida, en plan la mentira era su modus vivendi y su madre era una experta manipuladora. Quizás toda su verdad no es 100% verdad y quizás esa voz aguda es otra forma de manipularnos y que esta entrevista realmente lo que está haciendo es manipular y mentir a Dr. Phil. No sé, es aquello que dices, no sé si me está diciendo la verdad, si no...
Y a la vez te sabe mal dudar de una persona que ha vivido algo tan traumático, ¿sabes?
No sé, es todo tan extraño. Es que es una situación difícil porque además... Diciendo que Gypsy era una víctima parece que estés justificando el asesinato, que es una cosa injustificable, pero sí que es cierto que puedes entender cómo llegó a esa situación. En realidad, lo que os digo, este caso no ha finalizado y sigue en activo. Falta que Gypsy salga de la cárcel y que también pase por algún tipo de ayuda psicológica, no solo por el trauma, que supone un asesinato y toda su vida, sino para que no use la manipulación como modus operandi, cosa que, como os he dicho, podría haber aprendido de su madre. Ya me diréis qué opináis vosotros del tema, es un caso muy complicado. Como siempre tenéis el apartado de Spotify de preguntas y respuestas para escribir ahí todo lo que queráis, también los links de otros proyectos, de otras cosas que hago en la descripción de este episodio. Pero bueno, muchas gracias por escucharme un martes más de Cada Dos. Nos vemos en el siguiente episodio y adiós.